Comunicarnos con Germán Daniele, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, por algo que mucha gente esperaba, que es la implementación de la receta electrónica, y cómo va a ser esta transición de las órdenes en papel, que a mucha gente le han complicado la vida en muchos momentos, a la posibilidad de las órdenes digitales, que hoy por hoy, frente a las posibilidades que brinda WhatsApp, esto de llevar la receta en el celular, de transferirla a la farmacia para poder obtener rápidamente el medicamento necesario, facilitaría mucho las cosas. Hola, Germán. Jorge Vaccaro te saluda desde Pan Casero,
Hola,
Radio
Jorge.
Nacional.
¿Cómo te va?
Igualmente. Bueno, contame un poquito cómo se está desarrollando esto que...
Hola.
Sí, ¿me escuchás bien ahí? Hola, hola, hola. Hola, Germán. Hola, Germán. Hola, Germán. No, lo perdimos. Están en ruta, ¿no, Germán? Bueno, vamos a tratar de recomponer el contacto con Germán porque, bueno, comienza a implementarse esta posibilidad, la ley de la receta electrónica en todo el país. Bueno, plantea esta implementación una transición con un periodo que es de 180 días aproximadamente para la adecuación al nuevo sistema de plataformas digitales. Es cierto que hay mucha gente que necesita la receta en papel, hay mucha gente que no ha hecho la transición a lo digital, pero también hay muchísima gente a la que esta cuestión de la receta digital le va a facilitar mucho las cosas. Hola, Germán, ¿me escuchás bien ahí?
Y hola, Jorge, gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, contame un poquito cómo va a ser esto, cómo va a ser esta transición hacia a la implementación de la receta digital.
Bien, en realidad la receta electrónica digital es algo de los cosas positivas que nos dejó la pandemia. Uh-huh. Hay muchas que están coexistiendo desde aquella época, los financiadores, o sea, obras sociales o prepagas en aquel momento salieron a buscar soluciones para sus afiliados, pacientes, y bueno, ya tenemos hoy muchas obras sociales o prepagas que la están utilizando. O sea, lo primero que quiero aclarar es lo que bien dijiste vos en la introducción, que van a coexistir hasta diciembre los dos modelos de receta. Uh-huh. A partir de ahí, lo que pretende el gobierno nacional es que todas las plataformas que ya existen converjan en un registro federal de plataformas digitales, con el objetivo de estandarizar y homologar normas de prescripción, elevar los estándares de seguridad, receta emitida tenga el respaldo de un profesional habilitado. Eso es lo que se pretende, pero hoy Jorge te diría que casi el 70-80% del mercado o de las prescripciones, para mejor decirlo sanitariamente, ya se generan en este tipo de plataformas.
Claro. Claro. Y yo te quería hacer una consulta, Germán. ¿Esto ya rige en todo el país?
Sí, rige en todo el país con esto que decíamos, con la posibilidad de la coexistencia hasta diciembre. Y también algo que hay que destacar es que el gobierno nacional está trabajando esto en consentimiento con los ministerios de salud provinciales. Así que también cada provincia aportará su manera de adherir a esta norma.
El sistema va a ser como aquellos que lo hemos probado ya, de la misma manera que se venía realizando. El profesional emite digitalmente la receta, se la transfiere al paciente, el paciente va a la farmacia, exhibe o transfiere esa misma receta y ahí obtiene el medicamento.
Sí, tal cual. La mayoría de las plataformas, por eso, a ver, acá hay que aclarar una cosa. No es que va a venir una receta electrónica y va a reemplazar a todas las que ya existen.
Sí.
El paciente PAMI va a seguir usando la misma, o sea, para los adultos mayores no va a cambiar absolutamente nada.
Ah, esto es la justamente.
Sí, porque yo sobre todo me refiero a esa población, porque por ahí es la que menos amigable está con la tecnología, pero le da un poquito de tranquilidad, que no es que le va a cambiar considerablemente la manera de acceder a los tratamientos.
Claro.
Es la misma, el que se va a tener que instruir, porque como te digo, va a haber varias recetas y cada obra social o prepaga va a necesitar que el médico prescriptor utilice esa, la propia. Entonces, si por ejemplo, seguimos con el ejemplo PAMI, el paciente PAMI va al médico, el médico entra al sistema de receta electrónica de PAMI, genera la receta electrónica, y ese paciente, sabiendo el número de receta y su número de afiliado, en la farmacia que atiende PAMI, obtiene esa receta que estaba en la nube. Claro. Eso va a seguir siendo igual, no va a cambiar, no es que va a venir una y va a reemplazar a todas, claro, sino que todas las que existen van a tener que homologar en un registro federal.
Esto implica también medidas de seguridad, ¿no? Porque mucha gente se planteaba, a partir de entrar en un terreno virtual, si había posibilidades de que se falsificaran recetas, que se superpusieran recetas de papel con recetas electrónicas.
Bueno, eso podría llegar a ser. La idea de esto es también homologar o vincular los sistemas donde las recetas se validan para que justamente esa receta se anule.
Claro.
Y generar un circuito cerrado. Pues, y hoy lo que también está pretendiendo, entiendo, el Ministerio de Salud de la Nación, es que cada receta electrónica digital sepamos que la emite un médico habilitado. Porque hoy la verdad es que nos llegaba una receta electrónica a un dispositivo y no sabíamos si es que la generó el médico, la secretaria o alguien que tenía acceso a la clave del médico. Entonces también la idea es...
Y ese entrecruzamiento de datos ya es posible.
Claro, también a esto va a ir acompañado un registro federal de profesionales donde entiendo que van a ir a buscar o van a ir a golpear cada prescriptor que quiera generar una receta. Seguramente si todos los sistemas están vinculados, este padrón de médicos habilitados va a estar disponible y va a ser el que va a tener acceso a generar la receta.
Claro, eso vendría a ser como un censo, ¿no? Un censo de los médicos habilitados, como para evitar este tipo de cosas que mencionaba, ¿no? Que aparezcan recetas truchas virtuales.
Claro, eso es lo que nosotros llamamos el sello de competencia, que realmente el que sella esa receta, por más que sea digitalmente, se supone que es un médico habilitado. Eso también es una de las cosas que se persigue, ¿no? Por eso cuando decía elevar los estándares de seguridad me refería a eso, también a evitar los errores en el mostrador a la hora de la interpretación de la letra del médico, porque a veces ha generado,
claro, eso
si bien
es un...
generado muchas veces error en la dispensa, y bueno, hoy en ese sentido también los pacientes van a aceptar el...
Hola, Germán. Sí, ahí se nos cortó. Sí. Germán, ¿me escuchás ahí? No, lo perdimos a Germán. Bueno, igual creo que estaba muy claro lo que nos estaba exponiendo. Y este dato, ¿no? Se extingue la grafía ilegible de los médicos en las recetas.
Es un problema.
Para mí es algo, me da un poquito de nostalgia, porque a mí me gustaba siempre como daba una receta, ¿viste?
Esto no saber,
de, no saber qué te estaban prescribiendo. Especular.
A vos te decir, gusta sorprenderte.
Ah, claro, y llegaba y el farmacéutico, y dudabas que el farmacéutico supiera también, sí, qué te está dando. Porque si yo, puede ser que este hombre entienda esa letra. Si yo no la entiendo, que estudié poco, pero estudié, el farmacéutico la puede entender. Bueno, eso se extingue con la implementación de la receta electrónica y esta transición hacia las órdenes digitales, que va a llevar 180 días. Seguramente va a haber mucha prueba y error en este periodo, esperemos que error poco, y que muchos puedan verse aliviados con esta circunstancia para evitar los problemas que generaba el papel, y que con la orden digital se verían subsanados.
Hola, soy Juana de Rosario.
Soy Jorge Arriba.